Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
¿Qué tal, Jorge? Hablando, pensando en estas cosas que han tenido lugar hace tantos siglos y que tantas repercusiones tuvieron y todavía tienen, digo, por este asunto de restituir la identidad española a los sefaradíes expulsados, así que El pasado no está nunca tan lejos del presente.
No, y por eso lo estamos recordando aquí en este programa, y saben que las historias que aquí contamos las pueden encontrar también escritas en la página milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir cada dos semanas en el correo electrónico un boletín suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y entonces ahora sí que vamos a seguir con este largo capítulo o miniserie dedicado a entender Sefarad. Esta es la 14ª entrega. Hemos pasado por las épocas de esplendor y de decadencia y llegamos en el capítulo anterior a hablar del pozo sin fondo de las matanzas de 1391. Pero eso nos lleva a una nueva visión, que son los que se convierten.
Tal cual, porque acá hay toda una cuestión, son dos cuestiones que hay, en realidad son muchas, pero las dos fundamentales son las que tienen que ver con conflictos sociales que estaban pendientes en toda esta región, en todo este reino, de la condición miserable en la que vivían los sectores populares, y también hay toda una cuestión religiosa, porque creo que en la audición anterior nosotros habíamos hablado de toda esta cuestión piramidal que tiene la estructura eclesiástica católica, donde en la cúpula está el Papa, el representante de Dios en la tierra, y bueno, y en los lugares más cercanos a la base estaban estos frailes y predicadores muy pobres, profundamente antisemitas y muy relacionados con estos sectores populares. Así que el arcediano de Écija tuvo una influencia muy grande porque tuvo quienes trabajaron de alguna manera impulsando a los campesinos, y a los campesinos, y no solo a los campesinos, sino a los habitantes de las ciudades, a atacar a los judíos. En esto había, sí, una motivación religiosa, pero también económica, apoderarse de los bienes de los judíos, pero además también era un ataque indirecto hacia la nobleza. En general, lo que se observa en todos estos ataques es que la corona no acuerda con ellos y tampoco la nobleza, y que en algunos lugares, por ejemplo en Girona, los la nobleza había dado refugio a muchos judíos, y de esta manera esta comunidad pudo volver a reconstruirse pasado todo este drama. Pero hubo otras, a pesar de toda la protección y de todas las buenas intenciones del rey de Aragón, esto no fue así. Realmente la mayor parte de los judíos que no murieron se convirtieron, y los otros se fueron, se escaparon. Más o menos pasó lo mismo después en Mallorca, que se fueron al norte de África. Creo que lo conté la vez anterior, pero bueno, esto va a tener que ver con un movimiento de flujo y reflujo de los judíos y el norte de África como un refugio cuando las cosas se ponían demasiado duras. Pero lo cierto es que después de la destrucción de la judería o del CAL de Barcelona, acá nunca más volvió a haber una comunidad judía organizada. Tal vez sí quedaron judíos viviendo de un modo independiente, pero comunidad judía hay cuando hay un CAL, como se decía en España, un CAL en el caso de Aragón, y una Keilah en hebreo, o en yiddish una Keile. Bueno, si no existe eso, no existe, no se puede hablar de una comunidad judía. Y acá empieza esta destrucción que va a tener graves consecuencias a lo largo del tiempo. John, a pesar de que Hasdai Crescas, que fue un importante judío de Barcelona, que trató de reconstruir las aljamas de Aragón, y de acuerdo con el rey, con todo eso, En muchos lugares esto no fue logrado. Y después también se reprimió, no de un modo totalmente cruento, pero estos caballeros que yo conté en la charla anterior, que se fueron de Valencia y atacaron y mataron a tantos judíos, creo que 400 judíos en Barcelona, algunos de ellos fueron colgados y otros fueron multados y con sus propios bienes. Pero lo cierto es que nunca hubo una represión total, porque bueno, detrás de esto también estaba la Iglesia, y la alta jerarquía de la Iglesia estaba de acuerdo en la conversión de los judíos. La Iglesia europea estaba atravesando momentos difíciles. No hay que olvidarse que había un papa en Roma y había otro en Aviñón, y bueno, posteriormente a esto, cada vez más fuerte, los reyes españoles, sobre todo los reyes católicos, poco más de un siglo después, se van a convertir en los defensores de la fe católica, y aparecerá el protestantismo y bueno, y una división muy profunda dentro del cristianismo europeo. Así que esto es la expresión de problemas que existían dentro de la cristiandad europea. Estos judíos, una parte de ellos se convirtieron y al ser conversos, lo que ocurre es que ya no pagan más impuestos. Es un perjuicio muy grande que esto va a causar a la corona, al tesoro real, porque los judíos eran grandes aportantes y además eran propiedad del rey, tenían que pagar grandes impuestos. Con la desaparición de las aljamas, esto va a ser un daño muy grande que van a sufrir los reyes también. Así que tenemos, han trabajado para reconstruir la comunidad o la de Mallorca, en Teruel y Daroca, no sé dónde estará Daroca, trataron también de reconstruirla, pero esto fue extremadamente difícil. Ya hay como una especie de, empieza como una especie de decadencia, porque también para muchos judíos esto es como un signo de los tiempos, así que algunos se convirtieron, sinceramente, pensaron que ser judío ya era casi imposible con tantos enemigos y con tantos riesgos y peligros que existía para la existencia. En cambio, para otros simplemente fue la señal de que debían irse, y así se supone, se dice, que muchos de estos judíos que vivían en los reinos de Aragón son los que se van a ir, entre otros lugares, a Italia, al norte de Italia, en la zona del Piamonte. Se supone que muchos o algunos judíos piamonteses descienden de estos que se marcharon, y si no, se fueron directamente a África o a Marruecos o a Tremesén, que no sé si en ese momento todavía era Tremesén o lo que hoy en día es Argelia. Se quiso reconstruir también la comunidad, la judería de Tarragona, y los reyes trataron de proteger también a las comunidades de Cervera y Fraga, para ver si era posible también reconstruir estas aljamas y juderías. Así que fue un drama muy grande para el judaísmo, que tuvo grandes repercusiones, y yo digo que sigue teniéndolas, porque queda una gran parte de la población judía en España que se convierte, y es una población conversa. Y los problemas que se van a observar tienen que ver con algunas cuantas cuestiones. La primera es que se convirtió gente importante y poderosa. Esta gente importante y poderosa ya no tiene límites en su posibilidad de ascenso social y económico. Y así vamos a ver que muchas familias nobles van a descender de estos conversos. Algunos son muy sinceros conversos, se van a olvidar de su pasado judío y se van a integrar absolutamente dentro del mundo religioso, católico, cristiano. Otros no. Entonces otros van a ser falsos conversos, y esto va a dar lugar que cuando posteriormente aparezca la Inquisición, la Inquisición, entre otras cosas, que es un método de control político que se instauró en España con los reyes, también lo que va a hacer es perseguir a los falsos conversos, por más que las conversiones hayan sido forzadas. Entonces, así tenemos que familias muy importantes de la nobleza descienden de judíos, entre ellas el mismo rey Fernando el Católico. Las órdenes religiosas, hay toda una historia que es posterior, porque la orden de los jesuitas se crea más tarde, siempre hay infundios y así. Cuando hay cosas antisemitas, dice que la orden de los jesuitas está llena de judíos conversos. En realidad parece ser que sí, y era una forma de proteger la propia identidad, porque lo que va a pasar con el tiempo en España es que la cuestión de la persecución religiosa antijudía se va a volver racista. Después no se va a perseguir solo, pero eso son después de 2 siglos, y un poco como que quedó eso ahí en la historia de España. La persecución no se va a basar tanto en la identidad religiosa, sino en la herencia judía de la familia. Había un famoso libro verde que posteriormente denunciaba quiénes eran descendientes de judíos. Y descendientes de judíos van a ser muchos, porque la mayor parte de la población judía se había convertido. Una parte de los judíos que quedan abandonan las grandes ciudades, se van al campo para ser menos pasibles de los ataques y para ser también menos visibles. El otro drama es el drama que aqueja a los judíos. El drama que aqueja a los judíos es que han quedado familias divididas. Hay parte de esas familias que son católicas y otras que son judías. Entonces, puede ser, se lee en los testamentos, en los documentos de la época, como una madre deja parte de una herencia a su hija judía y otra a su hija católica. Es un drama muy muy grande, y aparte en algunos lugares conversos y judíos se quedaron viviendo juntos. Eso va a ser parte de la historia de la expulsión que va a tener lugar con los reyes católicos, el evitar que los conversos continúen ejerciendo el judaísmo de un modo secreto. El ascenso social que van a tener muchos de estos judíos es tan importante, van a empezar a desempeñar las antiguas trabajos o profesiones, digamos, o puestos como recaudadores de impuestos que antes tenían los judíos. Y el ascenso es tan, tan visible, tan importante, que hay historiadores que dicen que esto va a generar una gran envidia y un gran rechazo por parte de la población cristiana. Este problema va a tener muchas derivaciones. Otra cosa que quiero contar es que, en general, los hombres son los que se convertían más rápido. Costaba mucho más que las mujeres lo hicieran. Muchas lo hicieron obligadas por los maridos, pero muchas de ellas no querían, rechazaban absolutamente la posibilidad, y esto también tiene que ver que después, con el paso del tiempo, son las mujeres judías, las antiguas judías, que guardaron las tradiciones y las costumbres y la memoria judía, y después se las transmitieron a sus hijos. Esto tiene también que ver con esta historia tan dolorosa que involucró a la población judía. Es cierto que también había mucha gente ahí que, sobre todo los reyes, y también una parte de la iglesia entendía que la conversión forzada no conducía a nada. Pero bueno, lo cierto es que algunos fueron tan numerosos, el número de conversos, que esto fue visto también como una especie de gran éxito por parte de la jerarquía eclesiástica. Y además, otra cosa que se hacía era que se prohibía la salida de los conversos de territorio ibérico para que no volvieran a su antigua religión. Y y el rey, en muchos casos, el rey Enrique, creo que II o III de Castilla, y también el de Aragón, prohibían trataban de que los judíos y los conversos no no residieran juntos justamente para que estas conversiones aparentemente totalmente forzadas no hicieran que continuara esta práctica del judaísmo por el con lo que vamos a conocer con el criptojudaísmo y que con el tiempo también se va a llamar marranismo. Hubo un poeta muy famoso de aquella época que se llamó Shlomo, en todas las traducciones los nombres no Shlomo es Shlomo, o es Salomón de Piedra, que era un poeta, un extraordinario poeta, que contó en una poesía cómo fue destruida su familia, que él no sabía si sus hijos quedaron vivos o muertos, a dónde habían ido, ¿verdad? Y es un drama muy grande que padeció también esta gente. Otros judíos notables de la época, o los importantes que quedan, porque también la devastación en este sentido fue muy grande, además de él, de Hasdai Crescas, van a ser don Meir de Alguadex. Supongo que el don tiene que ver tal vez con un título honorífico, no como solo una muestra de respeto, como han sido en los años que nosotros hemos conocido. Dom es, y otro era Abenaves. Así que tenemos todo lo que sucedió en 1391, dejó una marca indeleble en la historia de estos judíos, en esta viejísima historia, y un drama de una magnitud que todavía hace resonar sus consecuencias en la actualidad, porque supongo que mucha gente que vive en España es descendiente de aquellos judíos conversos, algunos lo saben, otros no. Uh-huh. Y posteriormente, con la orden de expulsión de los reyes católicos, esto terminó de acentuarse. Por eso, yo siempre...
No, digo,
¿terminamos?
Sí, yo creo que este es un buen punto. Hemos hablado de los conversos, de los sinceros y los falsos conversos, y vamos a seguir hablando de Sefarad dentro de 2 semanas, pero de momento, Alicia Benmergui, nos vamos a despedir. Vamos a dejar este Milim, Historia de las Diásporas, recordando a los oyentes que pueden encontrar esta y muchas historias más en la página web www.milimcultural.com.ar. O suscribiéndose a un boletín, cada 2 semanas recibirán en su correo electrónico si escriben a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias por dejarme contar esta historia tan densa, tan larga, y que tal vez explica, como te dije el otro día, que los sefaradim aún continúen existiendo después de más de 500 años de la expulsión. Así que bueno, nos encontramos la próxima vez.